La gramática inglesa puede parecer uno de los aspectos más complicados a la hora de aprender inglés, pero en realidad es bastante más sencilla de lo que parece. El verdadero problema no suele estar en las reglas, sino en cómo nos las han enseñado. Con demasiada teoría, ejercicios poco prácticos y estructuras que después no sabemos utilizar cuando llega el momento de hablar. Seguro que te ha pasado. Estudias una regla, haces ejercicios, aparentemente la entiendes, pero cuando intentas hablar en inglés, vuelves a cometer exactamente los mismos errores. Por eso, en este vídeo vamos a repasar 15 reglas gramaticales esenciales que necesitas dominar si quieres hablar un inglés más correcto, natural y fluido. Además, en la descripción del vídeo te he dejado totalmente gratis un planning semanal para comenzar a hablar inglés siendo adulto. Y recuerda, muy importante, suscribirte al canal si quieres ayudarnos a salvar el inglés en el mundo hispano. Regla número 1. El sujeto es obligatorio en inglés. En español podemos omitirlo. Podemos decir, no estoy aquí. Ahí sería yo, está omitido. No es mío. Eso, lo que sea, no es mío. En inglés, sin embargo, siempre tenemos que poner un sujeto. Cuando sea personal, yo no estoy aquí, I'm not here, o no es mi hermana, ella no es mi hermana, she's not my sister. No se puede decir, is not my sister. No se puede, eso es incorrecto.
It's not my sister's fault, my lord.
Y sobre todo, lo que siempre nos choca mucho es con objetos. No es mío, it's not mine. ¿Está en la mesa? Is on the table? No, it's on the table. Y necesitamos el it. Para plural, ¿son libros? Are books? No, incorrecto. They are books. Regla número 1, el sujeto es siempre obligatorio en inglés. Regla número 2, los adjetivos no tienen plural. En español decimos, las casas son grandes. The houses are big. No, error. The houses are big. Son libros buenos. They are good books. No se dice buenos good books. No, good books. Independientemente de que sean 1, 5 o 1 millón, siempre los adjetivos van en singular. Regla número 3. En inglés tenemos que usar some y any para expresar cantidades indefinidas. Hay gente. There are some people. Hay algo de agua. There are some water. ¿Hay algo de agua? Is there any water? Importante para expresar cantidades indefinidas, any en preguntas y negativas. There isn't any water.
There isn't any reason.
Y some en afirmativo.
There are some great ones here.
¿Que se pueden omitir? Se podría hacer, pero se tiende a usar siempre en inglés. Recordar, some y any hay que usarlo. Some para afirmativas, any para interrogativas y negativas. Regla número 4. Present simple, present continuous. Hay que diferenciar entre presente simple y el presente continuo. Presente simple, acciones que hacemos en la vida diaria cotidianamente. I live in Madrid. Vivo en Madrid. I like music. I speak English. Hablo inglés. Presente continuo, acciones que estamos realizando en un determinado momento. Estoy hablando contigo. I'm talking to you. Estoy trabajando. I'm working. ¿Cómo se ve el ejemplo claro? For example, yo hablo español. I speak Spanish. Sin embargo, estoy hablando inglés. I'm speaking English. Yo toco la guitarra. I play the guitar. Yo toco la guitarra. Pero no estoy tocando la guitarra ahora. I'm not playing guitar now. Yo leo todos los días. I read every day. Pero ahora no estoy leyendo. I'm not reading now. Regla número 5. No usar to después de los verbos modales. Nuestros verbos modales, can, must, should, will, y varios que hay. Hay hasta unos 10 o 12. Siempre van sin to. For example, yo puedo hacerlo. I can to do it. No, error. Siempre van sin to. I can do it.
I can do it when no one's listening.
Deberías ir. You should to go. Error. You should go.
I think you should go.
Deberías hacerlo. Should you to do it? No. Should you do it?
Should you do it?
Yo lo compraría. I would buy it. Nunca sería I would to buy it.
I would buy it.
Por tanto, nunca los verbos modales van seguidos de to. Verbo modal y luego el verbo principal en forma base. Regla número 6, diferencia entre do y make. Siempre nos liamos, pero aquí os doy un pequeño consejo. Nunca va a ser 100% exacto, porque do y make tiene muchas excepciones. Ambos significan hacer, fabricar, construir. Pero seguimos una regla un poco general. Do es hacer, make es fabricar. Con eso vamos a acertar el 80% de las veces, más o menos. 80, 85. Do your homework, haz tus tareas, tus deberes. Make sería, por tanto, fabricar. For example, por ejemplo, can you make breakfast? Puedes hacer, fabricar, crear el desayuno. Do, hacer, make, fabricar. Pero, bueno, como sabéis, hay muchísimas excepciones que hay que tratar una a una. Regla número 7, cuidado con las preposiciones. Son un quebradero de cabeza para los estudiantes de inglés, pero hay que tenerlas claras. ¿Se puede aprender una por una? No, es imposible. This is for you. What is this for? ¿Para qué es esto? What are you waiting for? To deal with.
Hey, what are you waiting for?
I don't know if this is the best way to deal with this.
¿Qué truco hay? Pues prácticamente como en español. Al final, cuando dices está en la mesa, no estás pensando esto va en porque la mesa es no sé qué y es una superficie plana o lo que sea. No, al final, porque te has acostumbrado a escucharlo y escucharlo y a decirlo y te acostumbras. Entonces, al final, con las preposiciones en inglés, es simplemente poco a poco irlas usando e irte acostumbrado. Por supuesto, se pueden estudiar. Hay ciertos patrones como at, que es dirigido hacia, look at, shoot at, disparar a, yell at, gritar a, pero al final se trata de acostumbrarte y poco a poco irte haciendo con ellas e interiorizándolas. Por supuesto, hay ciertas reglas, pues como on, que es sobre, in, que es dentro, at, que es al lado de, pero no hay una fórmula mágica para aprender qué preposición va con cada verbo. Regla número 8, diferencia entre much, many y a lot of. Todas quieren decir mucho. I don't have much money. No tengo mucho dinero.
I don't have much money.
I don't have many friends.
I don't have many friends.
I don't have a lot of money. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, os lo pongo fácil. Much es para incontables. Many es para contables. Es un poco lío, sé que pensar eso, contable, incontable. Lo bueno es que tenemos a lot of que nos sirve para todo. I don't have a lot of friends. No tengo muchos amigos. I don't have a lot of books. No tengo muchos libros. I have a lot of money. Tengo mucho dinero.
I don't have a lot of money, but I do have some.
Sirve para contable e incontable. Por lo tanto, bueno, obviamente hay que aprender que much es para incontable, many para contable, pero tenemos la baza de a lot of, que es como un comodín que nos sirve para todo. Espero que te esté gustando, ya queda menos de la mitad. Si es así, solo quería pedirte que dejes tu like y comentario de apoyo. Nos invita a hacer más vídeos de calidad. Así que seguimos. Regla número 9, say and tell. Las diferencias, regla típica, say y tell. Ambos quieren decir decir. Bueno, realmente say sería decir y tell sería contar. ¿Cómo diferenciarlos? Tell, cuando usamos tell, mencionamos siempre al receptor. I'll tell you the secret. Te diré el secreto, a ti. ¿Cuándo usamos say? Cuando no mencionamos al receptor. I'll say the secret. Diré el secreto. Sin receptor, say. Say the magic word. Di la palabra mágica.
Just say the magic word.
Con tell mencionamos al receptor. Dime a mí la palabra mágica. Tell me the magic word.
Tell me the next one.
Por supuesto, hay excepciones. Pues tell a joke, cuenta un chiste. Tell the truth, cuenta la verdad. Pero 95% de las veces con esta regla acertamos. Regla número 10, diferencia entre for y since. Lo primero, la pronunciación de since no es since, es since. For es durante X tiempo. Y since es desde una fecha o un año o un tiempo concreto. Por ejemplo, I've been living in Madrid for 10 years. He estado viviendo en Madrid durante 10 años. I've been living in Madrid since 2015. He estado viviendo en Madrid desde 2015. Desde un punto concreto, since. I've known you, te he conocido. I've known you since you were a kid. Desde que eras un niño. O I've known you for 30 years. Te he conocido durante 30 años. For, durante un tiempo determinado. Since, desde una fecha o tiempo, pues, específico. Regla número 11, presente perfecto y pasado simple. No nos liamos muchísimo entre yo he estado o yo estuve, pasado simple. I have been there, he estado allí, I was there. Y es diferente que en español, al menos en el español de España. Aquí en España tendemos a decir, ¿qué tal has dormido? How have you slept? Sin embargo, un inglés diría, si ya he parado de dormir, ya acabo de dormir, entonces no diría how have you slept, diría how did you sleep, ¿qué tal dormiste? Os haría pasado.
How did you sleep?
En España tendemos a decir ya has comido, en inglés tendría que decir ya comiste.
Did you eat one of those?
Siempre depende de ciertos factores. La regla más o menos es que si la acción se puede ampliar, pues se usa presente perfecto. I have read 5 books this year. He leído 5 libros este año. Sin embargo, si ya no se puede ampliar la acción, pues se usa pasado simple. Leí 5 libros el año pasado. Ya no puedo leer más libros el año pasado porque es imposible. I read 5 books last year. Ahí se usa pasado simple. Y presente perfecto, sí podemos ampliar la acción. Quedaos con eso. Regla número 12, los verbos seguidos de gerundio o infinitivo. Hay algunos verbos, la mayoría, que van seguidos de pues infinitivo o forma base. Tengo que trabajar. I have to work. Otros, sin embargo, van seguidos de gerundio. I have to go back to practicing exercise, por ejemplo. Tengo que volver a practicar ejercicio. ¿Cuál es la diferencia y cuándo se usa uno y otro? Bueno, no existe lo mismo una regla exactamente clara, pero cuando podemos nominalizar un verbo, ¿qué quiere decir? Que cuando lo podemos cambiar por un nombre o por el pronombre it, en ese caso el verbo tiende a ir en gerundio. Por ejemplo, me apetece una cerveza. I feel like a beer. Me apetece una cerveza. Sin embargo, si digo me apetece tomar una cerveza, I feel like having a beer. Me apetece tomando una cerveza. Ahí lo nominalizamos, lo cambiaríamos por un nombre, en este caso cerveza, o tomando una cerveza, que lo hemos sustituido en ese caso, pues se usa el ing, el gerundio. Esa es la regla principal. Luego, como os he dicho, hay muchísimas pues excepciones y causísticas que lo cambian. Pero quedaos con eso, que es importante. ¿Cuándo se puede nominalizar un verbo? ¿Cuándo se puede intercambiar por un pronombre it o por un nombre? Regla número 13, phrasal verbs. Los phrasal verbs. ¿Qué hay que hacer con estos phrasal verbs? Bueno, ¿hay que aprenderse cuantos más posibles? Sí. ¿Hay que aprenderse todos los de inglés? Imposible. Ojalá pudieras, pero no se puede. ¿Por qué? Porque son infinitos. Prácticamente nace un phrasal verb a la hora. Se van creando, los va haciendo la gente, se los van inventando. Así que es imposible. ¿Hay que aprenderlos? Pues cuantos más, mejor, para poder luego relacionar. Al final, luego tienden a tener todos una lógica y son muy reconocibles, sobre todo dependiendo de la preposición. Pero no se pueden aprender todos. Y sobre todo, lo más importante, hay que comprenderlos para luego ser capaces de reconocerlos. Porque bueno, si tú no los usas, que si los usas mejor, porque queda más natural, si no los usas, pues vas a tener otras opciones para expresarte igualmente. Pero la clave está en poderlo reconocer en una conversación. Porque si alguien te dice un phrasal verb y tú no lo identificas y no sabes lo que es, pues no vas a poder seguir esa conversación. Así que los phrasal verbs, importante estudiarte, aprenderte los que puedas, pero no te vuelvas loco, porque nunca vas a aprenderlos todos. Y lo importante es reconocerlos. Regla número 14, cómo hacer preguntas indirectas en inglés. ¿Qué es una pregunta indirecta? Por ejemplo, si digo, quiero saber quién es él. I want to know who he is. No sería la estructura I want to know who is he. No, a no ser pregunta realmente, porque lo que estoy diciendo es que quiero saber algo. No estoy preguntando nada. I want to know who he is. ¿Quién él es?
I want to know who he is. Who does he know?
Ahí no sigue, por lo tanto, estructura de pregunta, porque es una pregunta indirecta. Dentro de una pregunta, más lioso. Do you know what time it is? ¿Sabes qué hora es? ¿Qué preguntamos realmente? Si lo sabes. Por lo tanto, no estamos preguntando qué hora es. Entonces, do you know, eso sí que va en formato pregunta, pero ese what time it is, que nos puede hacer pensar en la cabeza que sea what time is it, no, es what time, luego it y luego is. What time it is.
Do you know what time it is?
Do you know what time it is? Es un poco raro, lo sé, pero es así. Regla número 15 y última, la importancia de las contracciones y la unión de palabras en inglés. Sí, contracciones básicas como I am, que decimos I'm, we are, que decimos were, pues, y estas y muchas más, hacen que el inglés sea mucho más fluido y existen en todas partes y forman parte del inglés real. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos y también acostumbrarnos a la unión de palabras. Por ejemplo, para decir, what are you talking about? What are you talking about? En lugar de decir, what are you talking about? What are you talking about? Uniendo.
What are you talking about?
Tell him to come here. Dile a él que venga. Tell him, tell him, tell him, tell him. Unido. Tell him. Lo que he dicho antes, contracciones como we are. We're here. Estamos aquí. We are here. We're here.
I don't know whether it's because we're here or...
Tenemos que acostumbrarnos porque se usan a diario y, aunque no las usamos nosotros, tenemos que saber reconocerlas. Me gustaría ir. I'd like to go. I would like to go. I'd like to go. Contraído.
Yes, and I'd like to go.
Así que están en todas partes y hay que convivir con ellas. Así que mejor coger el toro por los cuernos y aprender las máximas posibles. Bien, estas han sido las 15 reglas gramaticales esenciales que necesitas dominar si quieres llevar tu inglés al siguiente nivel. Y además así dejar atrás muchos de los errores típicos que cometemos los hispanohablantes. Errores que parecen pequeños, pero que repetimos una y otra vez sin darnos cuenta. Y recuerda algo importante, la gramática no debe aprenderse de memoria como si fueran fórmulas matemáticas. La clave está en trabajarla dentro de frases reales y utilizar estas estructuras hasta que tu cerebro las interiorice de forma natural. Porque entender una regla está bien, pero dominarla de verdad significa utilizarla correctamente cuando hablas, sin tener que pensarlo demasiado ni trabarte. En la descripción del vídeo y el primer comentario fijado tienes el planning semanal para comenzar a hablar inglés siendo adulto. Puedes descargarlo totalmente gratis. Y si quieres seguir aprendiendo inglés de forma práctica, por aquí te dejo, aquí, un vídeo de una clase completa de 60 minutos sobre la gramática inglesa. No te lo pierdas si quieres seguir profundizando en gramática. Nos vemos en el próximo vídeo. Thank you so much.